Abrimos segunda hora de programa, lo hacemos acompañados de nuestros brigadistas de los jueves, es nuestra brigada de docentes. Vamos de momento con el saludo. Pello Salazar, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien, muy bien.
Docente, el profesor de matemáticas, ¿toda la semana bien? ¿Sin incidentes?
Sí, estas semanas además especiales están estupendo.
Estas semanas con un miércoles de fiesta, qué buenas son, ¿verdad?
Sí.
Arantxa Conde, maestra emérita, ¿cómo estás?
Muy bien, os hondo.
¿Qué tal te las arreglas en esas nuevas funciones que te han encomendado como mamá?
Bueno, pues como están muy a favor de obra, estoy un poco en la retaguardia.
Ah, vale.
No me quiero sobrepasar.
¿Has tenido suficientes horas de formación previa?
Sí. Lo que pasa es que están muy encima, es que claro, son primerizos.
Claro.
Y están encantados. Entonces, bueno, yo cuando me dejan, actúo. Si no, a la parte de atrás.
Tú les has dicho, si tú me dices ven, yo vengo, pero dime ven, ¿no?
Esto mismo.
Bueno, hoy les proponemos a nuestros brigadistas que hablemos de distintos asuntos, que hablemos de inclusión, de transitar por conceptos como el de la inclusión, el de la discapacidad o la diversidad funcional. Luego hablaremos y veremos cómo lo llamamos, la educación. Hacernos preguntas, ¿cómo de cerca o de lejos estamos de la inclusión real en el sistema educativo? ¿En qué medida se responde hoy a la diversidad? ¿En qué grado son atendidas las diferencias y garantizados los apoyos, las ayudas específicas a quienes así lo requieren? Por vuestra experiencia durante vuestros años de docencia, Arantxa, ¿qué ha sido aquello? ¿Qué antes, qué es ahora? ¿Cómo lo veis, ese primer acercamiento?
Bueno, yo te digo que yo he sido muy loca. Y en nuestro centro hace más de 30 años hicimos la primera experiencia con un chico paralítico cerebral. Salió de Goizalde porque su logopeda creyó que necesitaba algo más que el propio centro de paralíticos cerebrales. Y estuvo en nuestro centro, hizo el graduado escolar con pelea con la inspección incluida. Y después el Instituto de Unamuno nos siguió, apostó por aquello, y luego la universidad, y tuvo ayuda todo el tiempo. Entonces, hoy es licenciado en historias. Y ahora mismo, pues aunque él solo maneja un dedito, todo lo demás no lo maneja conscientemente, pues da charlas, porque la tecnología le ha venido ahora mismo perfectamente. Hay un aparatito que habla por él, pero incluso da charlas de cuál ha sido su historia de integración. Y yo estoy súper orgullosa de esa historia.
¿Tú conociste aquella época, Arantxa, porque tienes una edad, evidentemente?
Totalmente.
Y eso vamos a reivindicarlo también como bueno, en la que la inclusión no era real. Es decir,
no, al principio no.
La diversidad funcional no se veía en las escuelas.
No se veía nada. Estaban en centros diferenciados, sí.
Aquella fue una pelea también.
Muy gorda.
Y una apuesta. Una apuesta para los centros que... yo antes hablaba de reto, pero algunos centros lo vieron como un problema.
En una parte seguro sí, pero es que era un problema por desconocimiento. Y luego las familias también tenían muchos miedos, ¿eh? Que si ese donde estuviera ese niño o niña en la clase iban a ir más atrasados. Claro. Sí, o sea, había cosas que había que romper, pero la única manera de romper era haciendo. Y desde luego la administración, yo me da mucha pena decirlo, pero siempre han dado un pasito por detrás. Cuando les pedíamos cosas, pues sí, ha habido años mejores, ¿eh? Luego hubo otra vez recortes y ya se las han visto y se las han deseado los centros que han tenido que atender chavalitos con discapacidades varias, ¿eh? Pero hubo un momento en el que sí que apostó un poquito y tuvimos unos años buenos. Pero hay que exigirle, pero exigirle con mayúsculas, sobre todo... la etapa obligatoria yo creo que está todavía bastante controlada, ¿no? Y está funcionando bien dentro de un orden el gobierno. Pero a partir de ahí ya parece que se olvida, parece que no tienen derecho a secundarias no obligatorias, a universidades, a máster, a posgrados. Ahí también, y sobre todo la educación pública, yo la otra, mira, que haga lo que pueda... La pública tendría que estar ahí, pero el primero de la fila.
Luego hablaremos también de otras experiencias que has ido conociendo en tu etapa como docente. Pello, ¿tú cómo lo ves en ese primer acercamiento, esa primera aproximación al tema?
Claro, es que la diversidad es...
Claro, es que metimos en una caja muchas realidades y muy distintas.
Claro, porque los chavales y las chavalas de alto rendimiento también hay que tratarlos con...
Totalmente.
Con, pues, es diversidad. Y evidentemente, si no se actúa adecuadamente, puede suponer un fracaso escolar tremendo porque no supone ningún reto para estos chavales y eso, y al final los estudios son un sufrimiento. Entonces, la diversidad puede ser diversidad socioeconómica, puede ser diversidad física, psíquica, eso de nacimiento, de... Entonces, bueno,
es enorme.
Eso es, pero yendo un poco por la línea de Arantxa, yo creo que un centro que tenga diversidad es mucho más rico. O sea, uh-huh. Yo cuando en el instituto había aula de aprendizaje de tareas, había aula estable, había integración de estos chavales en las aulas, había mil historias, las educadoras con chavales con dificultades de mil tipos dentro del aula. Eso enriquece que el currículum nunca te va a dar lo que te permite uh-huh. aprender el convivir con la diversidad en el aula.
Yo tengo experiencias de las clases donde hemos tenido niños y niñas con discapacidad. Bueno, es increíble, porque cómo aprenden a esperar a que esa persona o la persona que está con él conteste, cómo le ayudan en todo momento, sea clase, patio, incluso fuera de horas de clase. Bueno, si se hace dentro de esa normalidad que pedimos y con los medios suficientes para que no sea una locura, eso no tiene precio.
Bueno, creo que escuchéis un testimonio en primera persona de una persona que se presenta en sus redes sociales como divulgador de la diversidad funcional. Solo en su perfil de Instagram se acerca ya a los 50.000 seguidores. Él es todo un influencer. Escuchen.
Soy Ignacio Niva, tengo parálisis cerebral y lo que os voy a contar normal no es. También hay que decir que son casos aislados. Cuando yo tenía 13 años, mi madre se reunió con mi tutora para hablar de mí una vez. Hasta ahí todo normal, ¿no? Pero esta le dijo en la reunión, mi tutora, que yo no tenía parálisis cerebral, que me lo estaba inventando todo para aprovecharme de la situación. Mi madre no se lo creyó, lógicamente. Pero que se pueda llegar a decir este tipo de cosas y que sea en el mundo de la educación es una barbaridad. Y os quería contar mi caso porque no tiene palabras.
Ignacio Nieva es hoy nuestro brigadista invitado. Ignacio, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estíbal.
Te presento a tus compañeros de brigada hoy, que son Pello Salazar, Arantxa Conde. Os podéis saludar, ¿eh?
Encantado.
Sí. Ignacio, una profesora, una tutora, le dijo a tu madre con 13 años que tú te estabas inventando esto.
Sí, llegamos hasta esos límites, Estíbal, ¿no? Uh-huh. Yo estaba comenzando una depresión con la llegada de la autoaceptación. En un primer momento, muchos profesores pues tardan en darse cuenta o en quererse dar cuenta que tenía algo más de problemas conductas y que había una depresión por detrás y lo más fácil era simplemente echarme la bronca por aquel acto que no lo hacía correcto y pasarse pasarse como disimulando por aquellos patios que me perseguían 5 o 10 chavales y eso pues no contarlo.
Vamos a ir pasando también por todo aquello que fue tu etapa escolar en primaria. Ignacio Nieva, para quien no lo conozca, yo se lo presento. Él es muchas cosas. Él es actualmente estudiante de grado de integración social. Está en una formación dual. Ahora mismo, hasta ahora, tendría que tener prácticas, pero sus profesores que sepan que está aquí en la radio, que no ha querido escaquearse, sino que está en la radio. Decía yo que eres muchas cosas, aunque claro, no sé si esto te define también. Yo creo que sí, claro, evidentemente te define. Tienes parálisis cerebral, una discapacidad del 57%, y eso evidentemente ha marcado también tu formación educativa.
Sí, sí, sin duda, o sea, las necesidades que he podido requerir a veces pues han llegado, pero han llegado de una manera tardía, A veces, pues siempre he tenido también a personas que me han ayudado mucho, y en el propio centro, pues mi PT y las propias auxiliares, y también había gente que me apoyaba, pero claro, ¿qué pasa? Que en educación primaria el berritzegune tiene mucho peso, y con el paso de la ESO, yo creo, en mi opinión, que se empezó a chocar con un muro de profesores que decía, es el currículum que tengo que impartir, y a veces pues ponían mala cara o les costaba. Pero yo creo que tampoco muchas veces es problema de los docentes y de las docentes, sino que muchas veces no reciben toda la formación previamente de cómo funciona un chaval o una chavala con unas características X. Y yo me pongo en situación de un profesor, una profesora al borde de la jubilación, que es totalmente nuevo, que tiene que lidiar también con los problemas de un aula de 30 alumnos que carece de la enseñanza de cómo funciona esa persona en concreto, y se empieza todo a hacer una bula que muchas veces se hace insostenible.
Pello Arantxa, esto es una tertulia, ¿eh? O sea que podéis intervenir, matizar lo que dice Ignacio.
Sí, un poquito lo que yo he comentado, que parece que infantil, primaria y secundaria obligatoria todavía, como decía Ignacio, bueno, pues ahí están los PTs, había las auxiliares de educación especial, y los profesores, yo creo que ahí están, igual estábamos, sobre todo en primaria, un poquito más abiertos, ¿no? Uh-huh. Nuestro currículum también hay que cumplirlo, pero es un currículum de comienzo, de que se va a repetir mil veces todo, quiero decir que no es tan agobiante como el de secundaria, ¿no? No hay disculpa para eso, porque si la ayuda fuera efectiva, podría estar cualquier persona con cualquier discapacidad en cualquier clase. No hablo de los discapacitados graves, que es imposible, porque igual físicamente o estructuralmente también necesitarían otras cosas, y para eso están los centros, para las discapacidades más severas, pero cualquier otro, cualquier discapacidad se puede integrar en un aula, pero siempre escuchando al centro, al tutor, y ver a ver de qué manera podemos hacerlo de la mejor manera posible, claro, uh-huh. No hay otra.
Uh-huh. Antes hablabas también, Ignacio, de lo que era no puramente académico, no puramente de... Decías también que había profesores que, bueno, que marcaban que esto es lo que hay que ir aprendiendo, lo que hay que ir a enseñar, y a veces entraban demasiado en ello, ¿no? En los casos de bullying que sufriste, tú nos contabas que el foco muchas veces se ponía más en tu propia conducta, en cómo respondías tú ante quienes te insultaban y te molestaban, más que en esos insultos y en esas molestias.
Sí, yo nunca he negado que durante estos años mi comportamiento era desagradable. Y es que una cosa no quita la otra, ¿no? Una depresión se puede hacer frente aislándote del mundo o boicoteando. Yo, por desgracia, elegí la segunda opción. Y pues claro, también... parte de la razón no le faltaban a los profesores, pero las historias hay que contarlas por las dos partes. Y yo muchas veces pues era el último que llegaba y el que más tardaba. Bueno, que los otros chavales igual lo disimulaban mejor. Yo no lo sabía disimular, entonces pues la bronca siempre era para mí. Y también había parte del profesorado o del monitorado, una pequeña parte que lo más fácil era mirar para otra parte.
Lo que pasa es que, claro, Ignacio, ¿cómo cuadramos todo lo de intentar llevar un aula y no caer, por ejemplo, un aula con una persona que tenga una discapacidad, una diversidad funcional? Como decíamos antes, de muchos tipos. Y, por ejemplo, tú también pides desterrar la infantilización, la pena. No, por favor, de eso nada, ¿no? Ni por parte de profesores ni por parte de alumnos.
Pues mira, para empezar, se me está viniendo a la cabeza que éramos 32 alumnos y alumnas la misma clase. Entonces, bajar el ratio, eso es es imprescindible. Sí que es cierto que en los años 70-80 esta cifra se multiplicaba, pero para poder prestar una atención individualizada, vamos a decir no individualizada, pero prestar más atención a cada alumna, a cada alumno, ya no tiene que tener una diversidad funcional, pues puede tener sus problemas en casa, tener una depresión, que muchas veces todo esto no está sujeto a un diagnóstico de discapacidad o diversidad funcional, y poder prestar más atención a cada alumno y alumna.
Pello, Arantxa, antes te preguntaba, Arantxa, ¿cuántas horas de formación habías tenido para esas nuevas funciones que te han encomendado como mamá? Claro, ¿cuántas horas de formación puede tener un profesor, un docente, para afrontar la realidad que tiene en su aula? Que es muy variada y, como decíamos, de la diversidad funcional, decía Pello, es muy variada también.
En sí. Secundaria, por lo menos, que es lo que yo vivo, al principio de curso, si el departamento de orientación tiene conocimiento de que va a haber una diversidad en un aula, junta al grupo de profesores y profesoras que entran en ese aula, y sí que, claro, sí que habla de cómo actuar, de cómo. Y luego lo del currículum, que en secundaria el currículum es moldeable a las posibilidades del alumnado, es decir, no tenemos que darlo todos lo mismo a todo el mundo, o sea, está claro que en bachillerato igual es más discutible, pero en secundaria desde luego que ni hablar. En secundaria hay que atender a la diversidad, incluido el currículum, hay que adaptarlo. Quería comenzar también, hasta hoy, la exposición de Ignacio. Ignacio, has estado contando un poco de todo lo que es el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. La profesora, la tutora que decía que eras un actor fantástico, que igual ahí tienes una posibilidad, por cierto.
¿Dónde está el Goye?
Y luego también has estado comentando que, sin embargo, las PTs y las auxiliares que han trabajado muy bien. Yo creo que en el mundo de la educación las profesiones más cercanas a las distintas realidades del aula son las PTs y las educadoras, que curiosamente las educadoras no se consideran docentes, es un sinsentido de este sistema. Y son la primera, no sé, los que están en la primera trinchera en esta lucha y hacer un trabajo en general, yo por lo que he vivido, impresionante. Luego es cierto que cuando llegamos a los profesores de secundaria, como somos don no sé qué, pues muchas veces sí que podemos fallar de tener un poco de cintura, bien para el trato de las depresiones, bien para el trato del mal comportamiento y bien para el trato de la diversidad, y que muchas veces caemos en decir, jo, etiquetamos a un alumno, pues igual, con tres veces que hace algo y ese es el que llega tarde, el que la lía, que no sé qué, encima se escuda en que tiene una diversidad, una dificultad específica, y con esa dificultad encima revienta más la clase. Has comentado también que muchas veces te encuentras con profesoras que estaban a punto de jubilarse y que no tienen herramientas. Y yo, fíjate que yo me acuerdo cuando mi hijo entró en la escuela infantil, le tocó una mujer que estaba a punto de jubilarse y dije, la madre de Dios, una abuela con mi hijo, sí, la cagamos. Y he sido de las mejores profesoras que he conocido yo en mi vida. Muchas veces los que no tenemos experiencia entramos en el aula y solo nos preocupa mantener el orden y nos olvidamos de todo lo demás. Y con conseguir que los chavales estén sentados es suficiente. Y sin embargo, la veteranía en ese aspecto es un grado y permite ser mucho más consciente. Es decir, aquí cada uno es distinto y cada uno hacemos lo que podemos. Pero sí que ha sido bonito que has dicho eso, el vaso lleno, el vaso vacío, por tu parte y por parte de los profesores. Está guay.
No, a ver, también... He tenido profesoras que no eran tan mayores, que nos hemos hecho la vida medio imposible. O sea, una cosa no quita la otra.
O sea, que tú eras un poco heavy, ¿no?
Y quería ya. También lo que tuve que escuchar era bastante heavy. Pero también quiero poner encima de la mesa otro aspecto. Y es que muchos alumnos y muchas alumnas saben que Ignacio nace y así, pero a nadie le ha explicado qué es la parálisis cerebral y cómo percibe Ignacio todos los estímulos y por qué Ignacio realmente necesita el doble de tiempo para hacer un examen. Y claro, si no saben, pues ¿qué van a decir? Pues a Ignacio le dejáis más tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo eso se suma, y todo suma, y todo hace el vaso llenarse, y se desborda.
Claro, ¿qué pasa? Y decía yo, los cursos de formación para los docentes, ¿y qué pasa con la formación para los compañeros también? Explicar lo que es una diversidad funcional, Pello, Arantxa, ¿cómo se explica? ¿Cómo se dice? ¿Hay tiempo para estas cosas? Claro.
Sí, hombre, yo, perdona, Pello, en la experiencia esa, que fue la más gorda, luego hemos tenido muchos niños en Ganivet con discapacidades, pero la primera que fue súper gorda para todos, desde luego la clase enseguida se explicó cuál era la situación de Eduardo, se llamaba Eduardo, bueno, se llama, y desde luego preguntaron, pero hasta la saciedad, y él contestaba cosas que podía y otras las contestaba la persona que estaba con él, que era un auxiliar de educación especial, y estaban sabían perfectamente todo lo que ocurría con Eduardo y cómo había que actuar, ¿no?
Pello, decías tú antes que, claro, llegas a secundaria, un alumno, el que, bueno, tenga una diversidad funcional que quizás no sea muy visible, vamos a decir, de alguna manera, en el que hay una adaptación curricular, hay una serie de cuestiones que se le permiten. Claro, el resto del alumnado a veces no lo entiende.
Es que yo me imagino que Ignacio, cuando entró en infantil, en la primera clase donde entró, las compañeras y los compañeros pues venían un compañero más y no perciben las diferencias como se perciben cuando de repente con 12 años te meten una persona diferente en clase. Entonces la naturalidad con la que vives la diversidad en los cursos inferiores es inmensa, y sin embargo en los cursos superiores somos ahí, desde luego, que lo que ha hecho Ignacio en la formación al alumnado, sí, esa queda apuntada, muy buena. Quería comentar, en la uni, hoy en Arguía, me parece que se ha publicado que hay una chavala, Noelia de Acosta Rivereigo, que está en la misma situación, que le han quitado el apoyo.
Lo comenté yo para tratarlo hoy, pero como hay poco tiempo, habrá que buscar otro día.
Pues nada, el caso de Noelia también vamos a tratarlo, sí, la verdad, porque es un caso de una mujer que ya ha pasado la educación obligatoria, y parece que cuando uno pasa la educación obligatoria...
Bueno, ya tiene un grado, ¿eh? Lo que pasa es que quiere hacer un posgrado y ahora empiezan más dificultades.
Y es complicado lo de acudir a la de todos los días a clase.
Al aula, sí.
Y tiene que ser acompañada en realidad por su madre, ¿no?
Una fastidies, es que es tremendo, ¿eh?
Bueno, nos llaman también nuestros oyentes y nos dicen: mi hijo con diversidad intelectual ha estado siempre en centros públicos y ha sido una gozada hasta llegar la crisis, donde nos invitaron a marcharnos. Fue una pena cómo nos echaron. Así nos lo cuenta una o un oyente, no sé qué es exactamente. Sí, lo que necesitamos, dice, son profesores de verdad, más PTs y más inclusión, sin excluir ni el colegio, ni en el colegio ni en la sociedad.
Hay de todo, ¿no? O sea, te puede tocar un centro y un profesor, una profesora que se vuelque, y te puede tocar lo contrario, vamos.
Bueno, pues vemos que queda mucho por hacer. Yo a Ignacio le agradezco mucho que nos haya visitado hoy aquí en la radio. Ignacio Nieva, ya ves las cosas que hacemos aquí con estas brigadas y lo que nos cuentan, ¿eh?
Muchas gracias.
Te agradezco mucho que hayas venido.
Ricasco.
Despido también a mis brigadistas, a Pello, a Arantxa. Música de salida. Hoy la pone Arantxa Conde, exactamente. Pues, ¿por qué has elegido esto?
Pues voy a
de
poner
Macaco.
A Macaco, porque me da mucho subidón cuando lo oigo. Y tiene una canción canción que es Mensaje de la de las aguas, me parece.
Sí, Mensaje del agua.
O del agua. Y sí, habla de eso, de que las gotas del mar son todas diferentes, pero todas juntas y unidas hacen maravillas, como nuestros mares.
Gotas sobre gotas somos olas que hacen mares, gotas diferentes, pero gotas todas iguales.
Eso es. ¿Eh?
Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.
Eso es.
Gracias, mis brigadistas.
A vosotros.
Si yo no quiero que el océano sea tan profundo, no, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mar. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice:
¡Óyelo!
Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.
¡Vámonos!
Y es que somos. Gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mar.